Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
¡Qué día más ajetreado hoy! Operación salida. Esta gente que está en el coche a estas horas, les pedimos prudencia, mucha paciencia, que seguro que van a llegar todos bien y enteros y verdaderos a esos lugares de destinos. Aunque haya muchísimo calor, es lo que toca. Ahora nos cuentan que va a hacer un poquito más de calor, pero bueno, desde aquí, como siempre, les vamos a dar ideas, propuestas para pasar este verano. Por ejemplo, una que nos encanta es visiten ustedes los planetarios. Visiten los planetarios, que son unos sitios maravillosos, con esos cielos despejados en los que podemos ver las estrellas, el universo. Y ya que estamos así, pues ¿con quién vamos a hablar de los planetarios? Pues con Rafa Balaguer. Rafa Balaguer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, amigos, amigas. Bueno, luchando contra ese calor y efectivamente, oye, nada mejor en verano que evadirse de esa canícula estival, pues oye, saliendo al cielo en un lugar oscuro sin contaminación lumínica para disfrutar de un planetario natural, pero si no, si vivimos en una ciudad y no tenemos la suerte de gozar de ese cielo nocturno, pues limpio de luces, pues oye, un planetario siempre va a ser una alternativa magnífica, maravillosa, porque vamos, yo creo que va a despertar vocaciones científicas a cualquier niño o niña que se acerque siendo pequeñito a observar esa bóveda celeste desde el centro de tu ciudad, pues bueno, y que te expliquen allí los astrónomos encargados del funcionamiento de esos aparatos casi mágicos, pues los misterios del cosmos. Es realmente una experiencia transformadora.
Qué bonito. Nuestro prehistoriador y astrónomo de cabecera, Rafa Balaguer, que nos está poniendo la miel en los labios, porque la verdad, qué fascinación tenemos por el universo, por las estrellas, por ver esos cielos, la de veces que no habremos estado mirando, pues aquella es la Osa Mayor, aquella es la Osa Menor, aquella es Venus, aquella. Pero en un planetario hay que ver lo que podemos ver, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Piensa, Pilar, que claro, fíjate, en un lugar sin contaminación lumínica, a simple vista podríamos ver 6.000 estrellas. Yo os desafío a todos a que intentéis contar esta misma noche a ver cuántas veis desde donde estáis. Ya vais a ver que 6.000 no. Entonces el planetario sí que nos va a permitir observar el cielo de esa manera tan privilegiada y aprender pues muchísimo sobre las constelaciones, la mitología asociada a cada una de esas constelaciones, el movimiento del Sol, la Luna, los planetas y bueno, y además piensa que el planetario en realidad es un invento muy antiguo, pero ahora vamos a poder disfrutar de una tecnología pues realmente increíble que nos va a permitir proyectar sobre esas cúpulas que simulan la bóveda celeste, no solo las estrellas, las constelaciones, los planetas, sino ya todo tipo de audiovisuales, generando una experiencia multimedia francamente inmersiva y apasionante. Que bueno, es que a mí se me ponen los pelos de punta.
Ya te estoy oyendo, escuchando todo emocionado. Porque vamos a ver, esto es una especie de pantalla, no sé si se puede decir así, 360 grados.
Bueno, prácticamente, porque sería casi. No, 360 grados no, porque sería una cúpula, sería una semicúpula, ¿vale? Simulando pues la esfera celeste, porque el cielo que nosotros lo vemos pues así, simplemente en dos dimensiones, hay que recordar que lo que llamamos esfera celeste pues al final sería una proyección de lo que sería pues la esfera terrestre, nuestro planeta, que aunque algunos digan que no todavía hoy, pues no es plana, ¿vale? Admitiremos que más o menos la Tierra es esférica, estaremos de acuerdo en eso.
Un zasca veraniego de Rafa Balaguer, la Tierra no es plana, no es plana.
Es que Pilar, un día si quieres podemos hablar de eso, porque me dan bastante rabia, pero bueno, de buen rollo hay que recordarles que la Tierra pues es una esfera y entonces pues el cielo lo tratamos pues eso, como una esfera, una continuación de esa esfera terrestre, la vamos a pasar a la esfera celeste. Y ahí, pues, en esa esfera celeste, el planetario nos va a poder permitir, pues eso, proyectar todo tipo ya de audiovisuales. Pero bueno, pero es que los primeros planetarios...
Eso, cuéntanos, pues, el origen del planetario, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿A qué civilización tenemos que irnos?
Pues nos tenemos que ir a la antigua Grecia y nos tenemos que ir a un gran ingeniero que todo el mundo le sonará el nombre, el gran Arquímedes. ¡Hombre! Oye, que lo asesinaron unos soldados romanos invadiendo allí pues Grecia. Y fíjate, el botín de esos asesinos pues fue un par de máquinas que eran planetarios. Eso era el año aproximadamente pues el 250 aproximadamente antes de Cristo, o sea que bueno, realmente es increíble, es una antigüedad pasmosa.
¿Y cómo eran los dispositivos que tenía el bueno de Arquímedes?
Pues si los oyentes quieren indagar, que busquen un artefacto maravilloso, que es lo que conocemos hoy como el mecanismo de Antiquitera,
¿Cómo,
que es
cómo?
pues
¿Mecanismo qué?
mecanismo de Antiquitera. Antiquitera es el lugar en Grecia donde se recuperó ese artefacto de un pecio, de un buque pues naufragado. Bueno, pues con esos más de 2.000 años de antigüedad, ¿pero qué es ese artefacto? Pues es una serie de engranajes, un engendro mecánico que era capaz de predecir las posiciones del Sol, la Luna, los planetas conocidos en la época, calcular con precisión absoluta los eclipses, y algo muy importante para los griegos antiguos, que eran las fechas de los Juegos Olímpicos. Así que eso se podía construir pues hace más de 2.000 años, y lo que es más misterioso es qué pasó para que esa tecnología se olvidara completamente, porque estamos hablando de engranajes mecánicos como un reloj pues absolutamente avanzado. De hecho, no sería hasta 1.600 años después que pues se reinventaría esa tecnología de engranajes de precisión. Así que imagínate.
¿Y todo ese tiempo oscuro de silencio? ¿A nadie se le ocurrió?
Pues a nadie se le ocurrió. Fíjate que en esa época que llamamos Renacimiento, pues esa recuperación por el conocimiento,
fíjate,
la tecnología...
Fíjate ese Leonardo da Vinci, pues sin ir más lejos, que era un gran inventor de muchas cosas,
claro,
que no se le ocurriera tampoco a él.
Claro, es que yo me fascina, o sea, por favor, que todo el mundo lo busque, el mecanismo de Antiquitera, y ahí tendrán un primer ejemplo de cómo eran estos sistemas que intentaban pues emular y predecir los movimientos de los astros en el cielo. Así que ahí estaría el origen de los planetarios. Pero bueno, el planetario tradicional, que es el que va a poder ir el público hoy, ¿no?, a disfrutar de esas sesiones de astronomía, pues empiezan, pues bueno, a principios del siglo XX. Bueno, de hecho, empiezan en 1923, así que el año que viene se va a cumplir 100 años del planetario, podríamos decir, moderno. Y eso, con ese sistema de proyectores que proyecta pues las estrellas, planetas en esa cúpula, pues nace en Alemania. Y gracias pues a alguien que los fotógrafos aficionados a la óptica les va a sonar, porque tiene que ver pues con Zeiss, ¿vale? Que es las lentes pues Carl Zeiss, a todo el mundo le van a sonar por su extraordinaria calidad. Bueno, pues ellos están como pioneros de esos sistemas de proyección impresionantes que nos permiten simular el cielo, algunos simples, pues solo el cielo del lugar en el que están instalados los planetarios, pero actualmente, como ya muchos incorporan tecnología digital, podemos proyectar el cielo de cualquier lugar del mundo en cualquier fecha. Así que imagínate, Pilar, cómo sería observar el cielo pues desde Stonehenge hace 5.000 años, o bueno, lo que tenían los egipcios cuando construían sus pirámides.
Qué bueno.
Así que bueno, es una auténtica maravilla.
Qué bueno, pues fíjate, es que cientos de personas visitan cada año, por ejemplo, en Madrid, el Planetario de Madrid. Y este verano, desde luego, es un buen momento para poderlo hacer. Así que tenemos por aquí a Roberto Macedonio, que nos propone hacer ese viaje radiofónico por el universo de la mano del Planetario madrileño. Así que vamos a despegar. 3, 2, 1. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, deseando entrar en este planetario.
Hoy, como nos gusta a mí esto, el planetario me encanta.
Sí,
porque durante todo el año pues hay cursos, talleres, exposiciones que nos acercan a los confines del universo.
De todo.
Bueno, ¿qué viaje hacemos, Roberto?
Bueno, pues hoy vamos a hacer un viaje radiofónico por el universo de la mano del Planetario de Madrid. Así que, Pilar, abróchate el cinturón.
Vamos
¿Lo
allá.
Tienes abrochado?
Sí.
Venga, que despegamos en 3, 2, 1... Misión Madrid Directo en marcha. Vamos en este momento en nuestra nave de Onda Madrid a una velocidad de 58.000 kilómetros por hora.
¡Por Dios, cuidado!
¡Por favor! Menos mal que tenemos los cinturones. Bueno, esta es la velocidad normal en un cohete como este. Y mientras atravesamos la estratosfera, vamos a decir que el planetario lleva 34 años con los madrileños, con nosotros. Su inauguración en 1986 supuso, Pilar, un gran avance en la divulgación astronómica de la Comunidad de Madrid. Está en el Parque Enrique Tierno Galván, que por cierto es un parque hermoso, que ya de por sí merece la pena visitar, y más con el planetario ahí. La mayoría de sus actividades son gratuitas, así que ¿para qué pedir más? Hay diferentes salas, exposiciones. Una de las exposiciones más inquietantes es esta en la que vamos a entrar. Se llama Los colores del cielo profundo.
¡Ay, qué escalofrío!
¡Ay, ay, ay! Bueno, desde la Tierra, el universo pareció oscuro, negro, nos lo imaginamos, ¿no? ¿Tú cómo te lo imaginas?
Muy profundo.
Profundo.
Y agujeros. Esto agujeros. Que hablan del agujero negro, pues yo no veo uno, veo muchos agujeros negros.
Muchos, inquietante, sí. Infinito. Bueno, eso es cierto, pero lo que no es tan así es que sea oscuro. De hecho, desde la ventana de esta nave, pues fíjate, Pilar, lo estamos comprobando. El universo no es oscuro, es el primer...
¿Es de colorines?
Mito, es de colorines.
¡Ay, qué chulo!
Es clarito, de colorines, es el primer mito que nos desmontan en el planetario. Allí nos han enseñado que el cosmos es una explosión de luz y, por lo tanto, es brillante. La colección fotográfica del planetario lo demuestra. Estamos hablando de una de las colecciones fotográficas del universo más importantes del mundo y la tenemos en Madrid. Ahí podemos ver realmente cómo es este universo del que formamos parte y aunque se piense que es oscuro, si se mezclan todos los colores que forman el universo, saldría un único color. ¿Cuál crees que puede ser?
Pues uno claro.
Uno clarito.
Pero no sabría decirte cuál.
Es beige.
Ah, el beige.
Los científicos aseguran, después de años de observación, que en realidad el universo es de color beige. En fin, cuando descubrieron, después de hacer este estudio, que ese era el color del universo, llamaron a este experimento café con leche cósmico.
Anda, anda, esto es porque lleva muy poquito de café.
Muy poco café.
Y mucha leche, claro.
Y mucha leche. El color del infinito le recordó al del café que se estaban tomando en ese momento. Bueno, es una anécdota. Una de las muchas que se aprenden en este planetario. Los más pequeños disfrutan en las exposiciones, en los talleres. Y hoy vamos a entrar en uno de estos talleres.
A veces la luna tiene forma de fe.
Aprenden planetas nuevos que se han ido descubriendo en los últimos años, como planetas enanos o los planetas que hay en el cinturón de asteroides.
Eris o Higía son algunos de los planetas más pequeños.
Bueno, cuando tú dices pequeños y la gente habla de enanos, a saber el volumen y la medida que tienen, ¿eh?
Claro, decimos planetas enanos, pero de pequeños no tienen nada, desde luego. Y son los más recientes de esas dimensiones descubiertos en el sistema solar, Eris, Higía. Bueno, pues es algunos de los muchos datos que nos dan en estos talleres y todo de una forma muy divertida. Eso es lo más importante, que el planetario está pensado, bueno, pues para que disfrute toda la familia. Pueden ir personas mayores, personas de todas las edades y niños para disfrutar de una experiencia cósmica única. Pero es verdad que aunque tú y yo nos lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar, los que mejor se lo pasan son ellos.
Mi planeta favorito es la Tierra, porque ahí viven los humanos.
Claro, lo conocido.
Y cosas vivas.
Y cosas vivas.
Y para aprender los trajes de la luna.
Cosas vivas.
Esto es.
Cosas vivas.
Porque ahí viven los humanos. Ay, si supiera.
¿Cuál va a ser su favorito? Si no, claro que sí. Y bueno, dibujan, se lo pasan muy bien pintando, mirando por los telescopios o viajando en una nave espacial. Son muchas de las formas que tienen los pequeños y también los mayores. Venga, claro que sí. De disfrutar del planetario y, bueno, pues de conocer el universo de cerca. Pilar, enseguida vamos a descubrir muchos más secretos de este lugar único en Madrid.
Bueno, Rafa, que hemos hecho ya ese primer viaje, qué maravilla, ¿eh? Pero además, qué buena propuesta para el verano, pues para los para las familias, para los jóvenes, no sé, para todo el que quiera, porque el viaje es fascinante, desde luego.
Sí, 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 es una pasada. Además, está fresquito dentro, lo cual ahora
interesante,
mismo, pues,
interesante.
Es un lujo.
Qué bueno, qué bueno. No sé cómo decirte, hablábamos antes de que el origen, como lo conocemos en la actualidad, llegaba desde Alemania.
Exacto.
Ahora, digamos que hay algún planetario que se pueda decir que es el más de lo más de todo el mundo.
Bueno, pues están allí, los planetarios alemanes siempre han sido muy, muy buenos, pero bueno, el planetario de Madrid está extraordinario. Luego tenemos uno que también está muy, muy bien, que está en Barcelona, en el Cosmo Caixa. Uh-huh. Y sobre todo, mire, eso podemos contarlo ahora sí que es en el siguiente bloque, porque se están abriendo a hacer todo tipo de actividades, conciertos, bueno, una auténtica maravilla, aprovechando esa gigantesca cúpula que te ofrece una capacidad de sensación inmersiva para un audiovisual fascinante. O sea, yo he estado en conciertos ahí de música electrónica, por ejemplo, con Susan Chiani, que es una de las pioneras.
Qué bueno.
Y realmente te quedas apacuatado allí debajo.
Sí, sí, fíjate, hablabas tú antes de las actividades inmersivas, toda la tecnología, todo lo que aporta ahora en estos momentos, esos talleres, esas actividades, que yo creo que son una buena opción para este verano, además de lo del fresquito, que eso lo compramos rápidamente,
claro,
¿no?
Exacto.
Y lo que decías tú antes, lo de despertar vocaciones en los chicos y en las chicas.
Exacto.
Porque no termina de cuajar la cosa científica del todo, o tú crees que ya empieza esto a cuajar o algo?
Bueno, va mejorando poco a poco, pero es que pasa una cosa, o sea, la ciencia, pues una de las patas imprescindibles para su éxito, pues es la divulgación científica. Entonces, claro, hay grandes científicos que no son grandes comunicadores, no son grandes divulgadores. Entonces, bueno, hay que echar mano del divulgador científico para que con su arte puedan motivar y despertar esa emoción que la ciencia sin duda genera en todo el mundo, a la que se lo contamos con un poquito de pasión y un poquito con ganas, y bueno, transmitiendo la emoción que nos genera muchos eso, pues ya se gana muchísimo, ¿sabes? Y entonces el planetario es algo que realmente, mira, pasa un poquito como los guías de cuevas con arte paleolítico en la prehistoria. Normalmente el guía de la cueva es alguien apasionado por el tema porque vive en su cueva, la vive y sabe transmitir su propia emoción. Entonces en la astronomía será un poquito lo mismo. Y entonces normalmente las personas encargadas del planetario pues les encanta, porque claro, realmente es un privilegio trabajar en una instalación así. Entonces, bueno, por poco sensible que seas, yo creo que algo se te queda y un poco de emoción sientes al ver las estrellas, aparte que venimos de las estrellas, y yo creo que de manera inconsciente se establece esa conexión cósmica.
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, tenemos a Roberto súper inquieto, que me dice que tiene unas cuantas aventuras, unas cuantas actividades que hacer en el planetario y que nos las va a contar. Venga, Roberto, dinos.
Volvemos, Pilar, a nuestra nave Madrid Directo.
Cómo nos gusta volar, por
¿cómo
Dios?
Nos gusta.
Vamos
a volar,
ahí, vamos.
Aunque sea a través de las ondas.
Sí, eso siempre.
Los motores y vamos rumbo a otra actividad del planetario, porque una forma muy original, muy divertida de viajar en el espacio, por ejemplo, es a través de los cuentos.
Esa flor perfumaba mi vida. Jamás debía haber huido, pero era demasiado joven para amarla.
El principito se refería al día que se despidió de ella para emprender un viaje alrededor de varios planetas.
Te quiero. Has decidido irte, así que hazlo y procura ser feliz. Yo estaré bien. Tengo cuatro espinas para defenderme.
Qué bueno, ¿eh? Estamos en un universo, Roberto, que no es tan desconocido, porque es el de los cuentos, de los que tantos hemos aprendido todos.
El universo de los cuentos, claro que sí, qué bonito. Y es que el planetario hace un recorrido también por los cuentos más icónicos que transcurren en el espacio. Esto es ideal para los niños, sin duda. Uno de los más famosos es este que acabamos de escuchar, El Principito. Pero no hay nada que le guste más a los visitantes, además de participar en estos talleres, de bueno, escuchar estos cuentos. Lo mejor de todo es asomarse al telescopio. Esa es una experiencia que desde luego nunca olvidan. Y en el Planetario de Madrid cuentan con algunos de los telescopios más potentes del mundo.
Este es un telescopio refractor que es especial para ver la luna y para ver las eclipses de imágenes muy puntuales y muy bonitas. Y entonces pues, le ponemos un filtro en la parte delantera para tapar la luz del sol y sobre todo se disfrute un poco el espectáculo visual.
Ahí, con estos telescopios tan grandes no hay detalle que se nos escape,
nada,
Robert.
Nada, nada, vamos, con eso se puede ver hasta el infinito y más allá.
Y más allá.
Claro que sí, pero hablar del espacio hoy en día es también hablar tristemente del cambio climático, porque el Planetario de Madrid está haciendo una gran labor de concienciación, de divulgación en este sentido, y es que los satélites nos están dejando imágenes que evidencian algunas de las consecuencias de este problema, como el deshielo de los polos, por ejemplo. Y allí se puede ver mucho sobre este cambio climático y de verdad es importante que la gente vaya y lo vea con sus propios ojos. Por cierto, que ahora empieza a hacer de repente mucho calor.
¿Cómo que de repente? Llevamos todo el verano con un calor tremendo. Ay, pero ¿tú dónde te has ido para tener más calor del que está
mucho,
ocurriendo?
Mucho, mucho, Pilar. Es que nos estamos acercando, atención, al sol.
¡Oh!
¡Ay!
Mucho calor.
Ojo, porque este sonido tan inquietante es el sonido de nuestra estrella. La NASA ha difundido recreaciones de los sonidos del sistema solar. Este es el sonido real que emite el sol. Y no es el único sonido que se ha recogido, que se ha recreado desde la NASA, porque si nos acercamos a Venus, por ejemplo, pues no encontramos ningún sonido romántico, aunque sea el planeta de la diosa griega del amor, Venus, nada de romanticismo. Desde la nave de Madrid Directo recibimos ahora uno de los sonidos más inquietantes del cosmos. Así suena Venus.
Me das miedo, ¿eh?
Qué inquietante, ¿verdad?
Este es más agobiante que el sol. El sol era una maravilla.
El sol era una maravilla. Bueno, pues aquí en Venus, atención, estamos hablando de 462 grados centígrados.
No.
O sea que, si esto te parece calor...
Nos vamos a derretir.
Nos vamos a derretir. Pero lo mejor es volver a la Tierra.
Sí, sí, que tocamos firme.
Bueno, donde mejor estamos para aterrizar. Pero antes de cruzar la atmósfera de vuelta, hay que decir que nuestro planeta también emite un sonido al universo, un sonido del que formamos parte cada uno de nosotros. ¡Ojo!
¿Estos somos nosotros?
Estos somos nosotros.
Hombre, hubiera pensado que había más festival, ¿no?
Un poco más de folclore, de alegría.
¡Claro! Eso, o sea, esto es lo que emitimos al exterior. ¡Ay, qué desilusión!
¿Verdad? Esto es lo que escuchan los astronautas desde el otro lado de la atmósfera.
¡Ay, ay, ay!
Es el sonido que emite la Tierra según la NASA. Somos un poco sosos.
Un poquito, no, bastante. Yo esperaba otra cosa.
Como planeta un poco sosos. Bueno, que el universo se puede ver, se puede escuchar desde el Parque Enrique Tierno Galván en Madrid, donde está nuestro planetario. Pero yo me voy a quedar, me parece a mí. Sí, me voy a quedar en este viaje intergaláctico.
Anda, tira, tira y viaja, tira y viaja. Por Dios, adiós. Pues Rafa, vaya viaje más apasionante, el Planetario de Madrid, todos los planetarios, esta opción que estamos barajando y para dar ideas a nuestros veraneantes, los que se han quedado aquí y los que están viajando a otras zonas de nuestro país o a otros países. Desde luego que es una gran aventura esto de viajar por el espacio y sobre todo con esa tecnología fantástica que hay en los planetarios, ¿no, Rafa?
Sí, sí. Piensa que realmente cuando se salieron a principios del siglo XX, pues era lo último de lo último, porque incorporaban pues cientos de lentes, porque claro, en ese momento cada estrellita que se proyectaba pues era un haz de luz. Entonces, claro, imagínate la cantidad de ópticas, lentes, bueno, engranajes, tubos, realmente eran proyectores, pero cada estrella tenía su propio proyector prácticamente. Así que, bueno, una maravilla de la ingeniería. De hecho, pues se pueden encargar planetarios más modestos, no para grandes salas, pero sí pues para un instituto, una escuela, por ejemplo, valen bastante dinero. Y aún, pues en marcas de astronomía, pues con base en Alemania, te lo puede construir bajo pedido, pero son artefactos artesanales, ¿eh? Así que, bueno, vale una pequeña fortuna, pero bueno, si te lo puedes costear, pues es una auténtica maravilla, porque es un recurso educativo brutal, brutal.
No tendrás tu planetario, mini planetario en casa, ¿no? Porque eres capaz.
Sí, ya lo he pensado alguna vez, pero bueno, no me ha llegado la pasta.
Y más de más, bueno, sí, inversión, dinero, por todas
exacto. Entonces, bueno, me conformo con lo digital, porque claro, actualmente pues los ordenadores, hay programas de planetario gratuitos, por ejemplo, Stellarium o Celestia, que son espectaculares, una maravilla, te simulan el cielo en tiempo real, en cualquier lugar del mundo, en cualquier fecha, esto es muy interesante, muy importante. Por ejemplo, para hacer arqueoastronomía, ver cómo era el cielo, pues no sé, cuando nació Jesús, ¿no? La famosa estrella de Belén, todo eso, oye, eso realmente estaba en el cielo allí, se podía ver. Entonces, ahora mismo, cualquier persona con un ordenador puede intentar investigar por su propia iniciativa toda esa serie de misterios fascinantes sobre el cielo. Entonces,
qué bonito.
Es una maravilla,
¿eh? Ay, claro que sí. Bueno, aquí vamos a estar todo este verano hablando de un montón de cosas del espacio, de nuestra prehistoria. ¿Con quién? Pues con nuestro prehistoriador y astrónomo, Rafa Balaguer. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, amigos. Todos a Planetario.
Eso es.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
¡Ay, qué qué rico, 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 rico. Estos minutos próximos van a estar dedicados a la gastronomía y para ello vamos a contar con la buena ayuda de Marta Zúñiga y de Paloma Álvarez. Hoy, por ejemplo, se celebra el Día Mundial de la Lasaña. Se rinde homenaje a uno de esos platos elaborados con pasta más populares en todo el mundo. Paloma Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Venga, mucho ánimo para seguir a esa lasaña. Nos va a enseñar algunas curiosidades y lugares donde podemos encontrar las mejores lasañas de Madrid. Cuéntanos, Paloma.
Bueno, pues la lasaña es un plato preparado al horno y elaborado con láminas de pasta y relleno. Es una comida muy popular que, gracias a la globalización, se ha extendido por numerosos países, que la han adaptado a su cocina y se ha hecho muy común. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta Italia, verdadero hogar de la lasaña, donde Sara Gachambin nos cuenta cómo es realmente este plato.
La lasaña es un plato típico de Emilia-Romagna, sobre todo de Bolonia, y yo creo que es un plato que se come al día a día. En plan, en las festividades sí, se suele comer en Navidades, pero sobre todo al día a día. Lo comen un montón los niños y se puede hacer en un montón de maneras.
Pues, como dice Sara, es un plato que se puede hacer de muchas maneras y ese yo creo que es el principal encanto de esta receta, que puedes hacerla con todo tipo de ingredientes, ya sea pollo, carne, pavo, atún o verduras. Con los años se ha innovado mucho en este plato, creando lasañas totalmente revolucionarias como las que encontramos en el restaurante madrileño de Amalasaña, donde cuentan con hasta 10 tipos de lasañas diferentes. Héctor, uno de sus dueños y cocineros, ha querido compartir el secreto para llegar a esta innovación.
En el caso de nuestra lasaña, yo creo que lo que la diferencia es que siempre buscamos potenciar los sabores sencillos. Por ejemplo, nuestra tradicional, nuestra boloñesa, tiene un toque de chocolate y luego tiene un contrapunto de compota de zanahoria muy, muy rico, muy, muy interesante. Entonces yo creo que van por ahí, siempre intentar darle una vueltita de tuerca o irte al otro extremo e intentar llevar una receta tradicional a la lasaña.
¡Ay, chocolate! La lasaña. ¿A ti te gusta la lasaña?
A mí me encanta.
¿Comes mucho la lasaña o no?
No tanto como me gustaría.
¡Anda, anda, anda, anda! Sí, es un platazo porque es un plato muy completo, ¿verdad?
Claro, es muy completo y muy aceptado en la sociedad debido a esta versatilidad que ofrece, ya que lo hagas como lo hagas, está buenísimo en todas sus formas. Pero vamos a dejar que el chef de Amalasaña nos defina qué es para él este plato.
Para mí la lasaña es un pedazo de cielo gratinado y burbujeante, totalmente. Cuando lo bajamos a la mesa, al final es un poco la impresión o la sensación que queremos transmitir al cliente cuando lo recibes en casa. Y yo creo que es una buena definición para lo que hacemos nosotros.
Bueno, Pilar, yo creo que no hay nada que describa mejor este plato, porque es un pedazo de cielo sin duda. Y además es que su historia cuenta con bastantes curiosidades interesantes. Por ejemplo, la primera receta de lasaña fue escrita por Mario Borgogno en el año 1316 y fueron los italianos quienes construyeron las primeras máquinas para la fabricación de láminas de pasta. Pero si pensabais que la lasaña era una creación italiana, estáis muy equivocados, ya que sus orígenes, en realidad, se remontan a la antigua Grecia, donde el propio filósofo Cicerón se declaró amante de este plato. Además, alcanzó gran popularidad por ser la comida favorita del gato Garfield, su fan número uno.
¿Has dicho plato? La lasaña no es un plato, mofletones. Es una forma de vida, una sensación, el único logro perfecto del hombre. ¿Qué ofrecieron los indios a Colón? Lasaña. ¿Y qué dijo María Antonieta a la chusma? Entonces que coman lasaña. ¿Qué dijo Neil Armstrong al poner el pie en la luna? Es un pequeño pedazo de lasaña. No es un plato, es la materia de los sueños. Es el manjar de los dioses.
Ay, la tarantela, con la lasaña, cómo nos gusta. Y fíjate el salto que nos ha dado nuestra buena amiga Paloma, desde Cicerón al gato Garfield. Qué recuerdos ese gato fantástico. ¿Más curiosidades tenemos?
Bueno, pues sí, por último, algo que muy poca gente sabe es que a pesar de tener sus orígenes en Grecia, como he dicho, y su evolución en Italia, el país donde realmente se consume más lasaña en el mundo es Inglaterra. Y bueno, próximamente el país que más la consuma podría ser España, porque no sabes la cantidad de restaurantes que hay ya especializados en ese plato.
¿Tenemos ruta en Madrid para los amantes de la lasaña?
Hombre, por supuesto.
A ver, ¿por dónde vamos?
Pues mira, podéis encontrar recetas variadas, innovadoras y muy ricas en restaurantes como Trattoria Malatesta en Plaza Mayor, Casa Paulino en Alonso Cano, Level Veggie Bistro en Menéndez Pelayo y, por supuesto, a Malasaña en la calle de San Germán, que nos han mostrado lo que hay más allá de este plato.
La lasaña viene vinculada como a reunirse en familia, a compartir, a que alguien ha invertido tiempo y dedicación en llevar capa a capa un bocado bastante delicioso a tu boca. Entonces, al final es como yo creo que se crea un sentimiento conjunto en torno a esa receta, a esa cultura de juntarte en familia, de compartir y de echar un buen rato, acabando siempre con la panza bastante llena, que al final también es lo importante.
¡Qué bueno!
Bueno, y como ha dicho Héctor, nuestro chef, no hay nada más bonito que compartir y disfrutar. Y yo os invito hoy a que aprovechéis y celebréis este día con una buena lasaña, ya sea en casa o en alguno de estos maravillosos restaurantes.
Mira que te pongo deberes, ¿eh? Que este fin de semana te prepares la lasaña y te quiero ver aquí el lunes contándonos cómo te ha quedado la lasaña, Paloma.
Hombre, por supuesto, os traigo un cachito.
Gracias por ese recorrido y ahora vamos a irnos con Marta Zúñiga. Ay, después de esa rica lasaña que nos ha preparado nuestra buena amiga Paloma Álvarez con Marta Zúñiga, vamos a hablar también de gastronomía y de cine.
Sí, de las dos cosas.
En la nueva Plaza de España de Madrid que comienza hoy, La Estival. Cuéntanos, Marta.
Bueno, pues la Estival es el nuevo cine de verano de la Plaza de España de Madrid, de la capital. Tú fíjate, Pilar, 850 butacas al aire libre, una pantalla de 80 metros cuadrados.
¡Ay, qué grande!
Y se estrena hoy con la película Elvis, que sé que te encanta.
Ya la he visto.
Ya, por eso
en un
sé
cine
que...
de verano.
Pero puedes volver a verla aquí, pues en Plaza sí. de España, porque además hay un concierto tributo al Rey del Rock.
Bien.
Mira, va a haber microteatro, monólogos, fiestas temáticas y buen cine, además de gastronomía. Álvaro Martín es el director de este proyecto estival.
Todos los domingos contaremos con monologuistas de la talla de Goyo Jiménez, de Alex O'Doherty, y también nos parece muy interesante la cultura teatral. Entonces pondremos género de terror, género de comedia, con micromusicales previamente, unos 20 minutos antes de cada película. La gente podrá disfrutar de este teatro y la posterior película.
Y sabes además una curiosidad, Pilar, el audio se va a emitir a través de auriculares estéreo inalámbricos.
¿Esto
qué significa? Pues que el ruido exterior no te va a molestar y tampoco el cine, la proyección, va a molestar a los vecinos del entorno.
Teníamos un doble objetivo. El primero, que el espectador de cine pudiera disfrutar del audio con la mejor calidad, porque son auriculares que te aíslan del exterior, y luego aparte no molestar a los vecinos, porque al final las películas son de 10 de la noche a 12 de la noche, entonces entendíamos que para respetar el descanso de los vecinos, pues con auriculares iba a ser más fácil. As the snow
flies. Me encanta, me
Qué
encanta.
Bonito.
Me encanta. La Estival cuenta, y ahí es donde entra la gastronomía, con una vertiente solidaria, gracias a la Fundación Raíces y su proyecto Cocina Conciencia.
Y colaboramos con Cocina Conciencia, es un proyecto de Fundación Raíces que tiene a chavales, en su mayoría inmigrantes, que cuando cumplen la mayoría de edad se quedan en riesgo de exclusión social porque no tienen un presente laboral. Esta fundación lo que hace es enseñarle el trabajo de gastronomía, y entonces nosotros les acogemos aquí, van a tener su primer trabajo dentro de la Estival para que puedan tener un presente laboral. Y colaboramos.
Las entradas oscilan entre los 10 y los 20 euros. Se pueden adquirir en la web, anoten www.laestival.com. La Estival se extiende, aún tienen tiempo, fíjense, hasta el 10 de septiembre. Arranca hoy, repetimos, con la proyección a las 9 y media de la noche de Elvis.
Ahí estaremos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable todos los martes en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. I fell into
a burning ring of fire. La mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar. Nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Zandt, se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid. And it burns, burns, burns.
The ring of fire. Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Summer loving had me a
blast. Summer loving happened so fast. Ay, los amores de verano. Alicia López Los Santos, psicóloga y socióloga en este Madrid Directo. Alicia, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues aquí disfrutando del calorcito, que no aprieta tanto estos días. Aunque, bueno, a ver.
Hay
ver
que ser
pasa.
Positivo. Bueno, una cosa, sí. ¿Mito o realidad esto de los amores de verano?
Pues más bien, a ver, es una realidad porque el verano tiende a que nos enamoremos. Hay más luz, tenemos la serotonina y la dopamina, que la tenemos un poco ahí a lo loco, y pues hace que todo esto, que las relaciones nos fluyan mejor, los cuerpos se nos desinhiben, disfrutamos de la intimidad, y bueno, pues sí, es el verano, se puede decir que es la época del amor, pero de ahí a que sea duradero, igual es más mito.
¿No han nacido muchos amores en verano que luego se consolidan?
Pues si nos fijamos en los nacimientos que hay después, pues parece que nosotros nos amancebamos más en invierno.
Entonces, ¡ay, por Dios!
Sí, sí. Esto del verano, pues, ¿qué quieres que te diga, Pilar? Estamos como más predispuestos a conocer gente, más alegres, pero que de ahí que luego dure, pues parece que cada oveja a su sitio después, no. Ay, con su pareja.
Caramba,
se marcha después del verano.
Sí. Oye, si te parece, vamos a irnos a la calle a ver qué nos cuenta la gente del el amor en verano. Allí está nuestra compañera Celia Jimeno. Celia, cuéntanos.
Voy a buscar a por aquí a gente, a ver si han vivido estos amores de verano tan bonitos, ¿no? Estas relaciones fugaces, intensas, inolvidables. A ver si encuentro a alguien que lo ha podido vivir. Oye, ¿tú has tenido alguna vez algún amor de verano?
Pues mira, yo personalmente hace 2 años viví el primero.
Oh. ¿Y qué tal? ¿Y qué es lo más bonito y lo peor de esos amores de verano?
Bueno, pues tiene cosas buenas y tiene cosas malas. La buena, yo diría, pues eso, como es poco tiempo, dices, voy con todo, ¿sabes? La mala es que se acaba pronto.
¿Y ya no volviste a reencontrarte con este amor de verano?
Sí, que me reencuentro cada verano, vaya. Es el sitio de veraneo, así que cada verano siempre está la tontería y tal, así que, bueno, también tiene cosas buenas y cosas malas.
Ay, bueno, ay, es ay. Una suerte en parte, sí, sí, sí. Oye, ¿y tú has tenido alguna vez un amor de verano?
Hola, sí, justo el verano pasado tuve mi primer amor de verano también.
¿Y qué tal? ¿Qué es lo más bonito que viviste?
Pues lo más bonito es que al final pues son dos meses muy intensos, ¿no? Es verano y todo es como, no hay responsabilidades y todo es mejor. Y lo malo, pues al final que acaba pronto y al final todo, cada uno vuelve a su rutina y pues eso.
¿Te costó mucho olvidarle?
Al principio sí, pero luego cuando empieza la rutina y demás, pues al final es lo que hay, ¿no? En plan, es el amor de verano y al final lo asumes, por así decirlo.
Te acostumbras. Muchas gracias, chicos. Ay, bueno, Pilar, Celia, te dejo que sigáis hablando por ahí.
Momento, sí. No te escapas.
No me gusta hablar de este tema,
gusta. Oye. Esto pregúntame, es que... No, pregunto, que yo soy periodista y tú también. A ver qué me contestas.
Por supuesto.
¿Tú has tenido amor de verano?
A ver. Sinceramente no, pero porque como siempre he tenido pareja, he llegado al verano con pareja, entonces
vaya,
ha sido complicado.
Por Dios. ¿Y a tu pareja la conociste en verano o no?
No, tampoco, nunca. Siempre en septiembre, no sé por qué, siempre.
A la vuelta del cole. Digo, de las vacaciones.
Sí.
Gracias, Celia. Oye,
gracias, Pilar.
Hasta ahora. Alicia, por Dios, esto de la cosa efímera, un ratito en verano y ya está. Y voy con todo, decía el chico.
Claro, porque el chico da en el clavo. El deseo sexual encuentra en el verano la estación propicia. Pues porque no hay estrés, como ha dicho otra chica que ha hablado, porque tenemos cambios a nivel hormonal y porque luego no hay monotonía. Entonces lo recordamos el amor de verano, pues jo, como súper excitante, apasionado e intenso, porque no hay la vida cotidiana después. Es lo que nos trae un poco la rutina.
Ay, Alicia. Bueno, está bien para esta primera reflexión, ya ahí a punto de salir para las vacaciones. Hablamos la semana que viene. Un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
El gran camarón de la isla, pero la guitarra tenemos al gran Paco de Lucía, porque tenemos noticias. Este fin de semana se va a celebrar un homenaje que organiza su familia al gran Paco de Lucía. Irma Soriano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué homenaje tan esperado, me imagino que va a ser. Que va a ser increíble. Va a ser además el broche de oro al Universal Music Festival. Y como tú bien has dicho, organizado por su familia a través de la fundación que lleva su nombre. Han tardado en crear esta fundación. Importante que toda la familia esté unida, tanto los hijos de su primera relación, de su primer matrimonio, como su segunda mujer, Gabriela, con sus hijos, están unidos, han creado esta fundación y nos dicen que sobre el escenario del Teatro Real pues se va a ver, irá más allá del flamenco, dicen, y además vamos a descubrir, vamos a poder adentrarnos, profundizar en con vídeos, con declaraciones, con testimonios inéditos, ir a conocer un poquito más a este genio de la música del siglo XX, que lo tenemos siempre le vemos, le hemos visto una cara seria, un rictus muy serio, ¿no? Pero vamos, la familia quiere mostrar algo más de este gran artista.
Qué tema, Irma, por Dios, entre dos aguas. Este es maravilloso, ¿eh?
Es verdad, era un gran artista, se rodeó de gente desde muy pequeño, porque su padre también era guitarrista, Antonio Sánchez, y él y su hermano Pepe de Lucía, pues aprendieron, ¿no?, a tocar la guitarra muy pronto. Y además, junto a Camarón, que lo hemos escuchado, y a Tomatito, otro guitarrista que además era autodidacta, porque él no aprendió en ningún sitio a tocar la guitarra y es algo bestial. Entonces, entre ellos tres modernizaron el concepto de flamenco clásico. Y bueno, y desde el 63, que comenzaron en concreto con su hermano Pepe, crearon un grupo, los Chiquitos de Algeciras, y en el 63 sacaron su primer disco. Y a partir de ahí ya, en el 73, empezó el gran público a conocer el gran público a este artista tan grande, que ha creado cosas. Bueno, mira, unas frases he visto que decía que un músico capaz de encerrar entre cuatro paredes de un teatro la eternidad.
Ay,
que es lo que vamos a poder disfrutar el próximo domingo. Gente muy artista, más de 20 artistas de primera fila, Sala Varas, Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Serrano, un guitarrista y director de orquesta que se llama John McCaglin, que además fue el pionero de jazz fusión.
Mira, yo recuerdo ahora que lo menciones a Paco de Lucía y al italiano, ¿cómo se llama? Aldi Meola, que hicieron un disco fantástico los tres. Tres grandes guitarristas.
Mira, Chick Corea, un pianista muy conocido también, dice, vale, nació en el flamenco, pero trascendía cualquier género. Y es verdad, es verdad. Él llegó a Japón y se quedaba la gente en Hispanoamérica. Bueno, imagínate, era un artista que se adaptaba perfectamente allá donde iba. Y mostraba, bueno, mira, yo estoy convencida que si el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad, mucha responsabilidad es de Paco de Lucía, que se nos fue demasiado pronto con tan solo 66 años.
Ay, mira, mira, escucha, escucha. Wow, y luego tenía esa sensibilidad y esa humildad maravillosa de estar cantando, tocando para grandes, como era el caso de Camarón, y casi no se le sentía, ¿no? O casi no se le veía, porque
claro, él siempre esa música... se ponía a merced, siempre estaba a merced del artista que acompañaba. Y la verdad que él es un hombre, como tú has dicho, muy humilde. Mira, sus hijas Casilda y Lucía comentaban que como padre ha sido muy estricto, dice, no nos dejaba ni fumar, ni beber, ni tener novio. Ahora, nos daba unos consejos que era cátedra.
Mira este otro. Este es el clásico Tico Tico.
Sí, Tico Tico, que toda la vida lo habremos escuchado y, oye, y mucha gente se estará enterando ahora que lo compuso él, el Tico Tico.
Fíjate, yo recuerdo, así a bote pronto estos días, lo hemos puesto aquí, el Tico Tico, cantado por Ana Obregón, tú fíjate.
Sí. Es que además son músicas que las conocen en todo el mundo y las reconocen. Un guitarrista que ha llegado muy alto, porque era un compositor y porque sacaba de los artistas con los que trabajaba, sacaba la esencia, lo mejor de ellos. Un hombre medalla de oro al mérito de las bellas artes, al mérito del trabajo, tiene varios Grammy, bueno, Príncipe de Asturias también en 2014, ¿no? Cuando ya se nos había ido. Un hombre increíble y el próximo domingo será además el Teatro Real, me parece que es el escenario idóneo para poder disfrutar de todo lo que va a pasar. Sé que decían las hijas, vamos a poder disfrutar de verlo a él en esencia, mucho baile, muchas palmas, muchas voces, amigas.
No va a estar Malú, parece ser, ¿no? Porque está de gira.
No. Exactamente, ellos tenían ganas de que estuviera, no le hacía ilusión, y a Malú también, porque ella y su padre, bueno, su padre adoraba a su hermano, lógicamente, pero también la admiración como artista, ¿no? Malú ha bebido mucho de sentir a su tío, y lo que sí ha hecho, ha estado trabajando con ellos en la escaleta, bueno, pues ella la puesta en escena la controla muy bien, ¿no? Y ha estado trabajando con la familia en esa escaleta y en esa puesta en escena que podremos disfrutar el próximo domingo. Ahí está, el más virtuoso del instrumento a nivel mundial, ¿eh? ¿Qué querías ponerme ahora que queríamos escuchar?
Mira, mira, Río Ancho.
Ah, sí, sí.
Qué poderío, a la guitarra.
Va más allá del flamenco, va más allá de la música española. Sí. Tiene un poderío y algo por eso, ¿no? Cuando veamos esas imágenes en el ciclorama que proyectarán esos momentos que muchos de ellos son inéditos, que los tiene la familia, pues nos va a ayudar a conocer un poquito más a este hombre de un gesto así muy serio, pero que... Por otro lado, es que vamos a ver, muchas veces dice, ay, mira, lo he conocido en tal sitio, o una persona y no se va a saludar, o estaba serio, o un autógrafo y no... Es que tenemos un concepto como que tienen, no sé, que estar con nosotros y ser simpáticos y chistosos. Y es que hay gente muy humilde, muy sencilla, muy artista, que tiene un carácter serio, pero no por eso.
Era para adentro, era un hombre para adentro.
Puede ser. Y fíjate que no, su familia quiere luchar también contra eso, que lo vamos a ver el domingo en todas esas declaraciones y en esos vídeos, porque no era lo que nosotros recibíamos. Pero claro, tú sobre un escenario lo veías tocar la guitarra y acompañar al artista que fuera, o él mismo, ¿no? Que te parece poco, que tenía que estar riéndose. Claro. Es que eso es lo que yo no entiendo.
Bueno, pero lo que nos ha llegado de él es esta música maravillosa, y a mí me gusta terminar con este Entre dos aguas, que es una de sus grandes obras. Irma, no te muevas, ¿eh? No te muevas, no cojas el coche, no cojas la carretera, que hace un calor.
No. Sí, hombre, calor. Me han dicho que ha bajado medio grado, pero es que no sé dónde es. Se lo he comentado antes a Marta. Digo, Marta, ¿dónde ha bajado medio grado? Que a mí no me ha llegado.
¿Lo has buscado por algún lado?
No tengo ni gana, ya estoy sudando.
Un beso muy fuerte, descansa.
Buen fin de semana, igualmente.
Bueno, a nuestros oyentes, ojito con las retenciones, mucha prudencia, mucho cuidado en la carretera, que seguro que van a llegar a esas vacaciones fantásticas que van a disfrutar porque las han merecido. Nosotros estaremos con todos ustedes el lunes a las 4 de la tarde.